Debate central hoy. El debate central hoy en Hora 20 se llama Regreso al pasado. Estaremos analizando esa extraña sensación de un viaje a lo ya vivido. Esto a propósito del regreso a los hechos de violencia, como el atentado al presidente Duque el viernes pasado, a los ya recurrentes hechos de vandalismo en varias ciudades del país. También tendremos una mirada a las viejas discusiones políticas de distintas figuras con miras a las elecciones del 2022. Por último, una opinión a la llamada de Joe Biden y el presidente Duque en un viaje al pasado en el que se vuelve a ofrecer ayuda para combatir el terrorismo. Bienvenidos, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Gracias por invitarme a tu programa.
Angélica Lozano, senadora, gracias. Buenas noches.
El gusto es mío.
Luis Felipe Nao, abogado, exministro, columnista, ¿qué hay?
Qué rico estar acá contigo, Diana, y con estas panelistas tan pilas. De verdad, muchas gracias por la invitación.
Paisano, Thierry Weiss, ingeniero, empresario, columnista, ¿qué hay? ¿Cómo va?
Hola, Diana. Gracias por tenerme acá con este extraordinario panel.
Pues durante este martes, en una entrevista con el diario El País, el exnegociador de paz Humberto de la Calle planteó que Colombia parecía estar regresando al pasado, abro comillas. Uno siente que hemos regresado a los momentos más oscuros de Colombia, dijo. Y no es para menos, el país desde hace 2 meses atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. La violencia parece haber regresado a las ciudades después de estar enclaustrada por décadas en el campo colombiano. Por su lado, en el más reciente se presentó el más reciente ataque hoy a piedra al vehículo en el que se movilizaba la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, mientras salía de un evento en Bogotá. También están los ataques terroristas como el del carrobomba instalado al interior de la Brigada 30 en Cúcuta hace 2 semanas, en el que afortunadamente no hubo muertos, pero sí un ataque directo a las fuerzas militares. El viernes pasado el libreto se volvió a repetir, un helicóptero en el que se transportaba el presidente Duque, 2 ministros y el gobernador de Norte de Santander fue atacado a tiros en una acción catalogada como cobarde por el gobierno y condenada de terrorismo por el país. El presidente insistió en que los delincuentes no lo van a amedrantar y que seguirá llegando a cada rincón. Y por ahora, tanto el ELN como las disidencias de las FARC se dicen son los principales responsables, nada nuevo en el libreto de la violencia. Así como una respuesta estatal basada en una recompensa de 3.000 millones por información, un consejo de seguridad, un aumento de la fuerza pública. Y a esto se le suma una nueva masacre el fin de semana en La Macarena, donde 5 personas fueron asesinadas o la muerte de 3 policías en el Cesar. De otro lado está la realidad de las ciudades, donde no para el vandalismo después del paro nacional. La jornada del lunes dejó como saldo 22 buses retenidos por vándalos en Bogotá, una estatua de Cristóbal Colón derrumbada en Barranquilla, una estación de policía incendiada en Madrid, Cundinamarca, el intento de quemar una clínica renal en Medellín con bombas Molotov, y todo en medio de una sensación de anarquía y descontrol que de la calle dice el peor momento. Así que empiezo por preguntarle, María Victoria, su sensación, siente esta sensación de regreso al pasado, a esos momentos oscuros, guardando proporciones o sin guardarlas. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo lee usted el país que hoy estamos relatando?
Pues al escucharte, Diana, efectivamente, pues estamos en una situación muy difícil, de mucha confusión. Cuando uno escucha los distintos hechos que relatas, pues son hechos que no necesariamente están todos conectados, ¿no? Digamos, no necesariamente el vandalismo que está sucediendo en las ciudades está conectado con los atentados terroristas que se han sucedido en el Catatumbo. Entonces, creo que lo primero y que me parece difícil de esta visión de que estamos, de compararnos con el pasado, es que yo sí creo que estamos ante un escenario muy distinto.
Dinámicas muy distintas.
Con dinámicas muy distintas, muy fraccionadas, muy localizadas. En distintas y que varían según las regiones. No hay una manera de articular a nivel nacional lo que está pasando. Y creo que eso es muy creo que en términos de violencia, si uno mira los datos fríos, podríamos decir que al igual que como se ha contabilizado el retroceso en términos de pobreza en Colombia, hemos retrocedido quizás 10 años. Si uno compara, por ejemplo, los homicidios, si nos vamos a la época más dura de Colombia, vámonos a la época más dura, los finales de los 90, principios del 2000, en esa época, para los primeros 5 meses del año, ya se habían contabilizado en el país más de 10.000 homicidios. Hoy en día estamos contabilizando la mitad, 5.000. Entonces, creo que la dimensión, pero esa cifra de hoy es similar a la de hace 10 años. Entonces creo que tenemos un retroceso en esos términos, pero el contexto es muy distinto. Uno no puede comparar a las disidencias de las FARC con las FARC, son muy distintas, fraccionadas. No hay manera de comparar. El ELN de hace 10, 20 años no es el ELN de hoy en día. Y digamos, las dinámicas fraccionadas que estamos viendo hoy en día son muy, muy diferenciadas. Estamos en una situación realmente, creo que estamos en una situación donde es bien complejo, porque podemos dar hipótesis en un espectro amplísimo, en un espectro desde esto todo tiene que ver con problemas localizados, problemas locales,
regionales,
lo que sucede en el Catatumbo, lo que sucede en el Bajo Cauca, lo que sucede en el Pacífico, en el sur del Pacífico, podemos hablar de esas dinámicas, pero por el otro lado podemos pasar a, y hay incluso quienes en el debate nacional, pues hablan de una narrativa ya no localizada, sino una narrativa incluso de conspiración internacional. Entonces tenemos hipótesis en un espectro muy, muy amplio y confuso. Realmente lo que nosotros vemos desde la Fundación y de los análisis que hacemos es que hay que ser muy cautelosos y que las explicaciones por ahora pueden ser más bien, o sea, las que más nos hacen sentido son las de entender las dinámicas locales de lo que está pasando. No vemos un eje articulador a nivel nacional y menos pues la conspiración internacional. Entonces ese es el punto, y creo que hay que ser también, no me parece adecuado que hablemos de que estamos en el peor momento de la historia de Colombia. No, realmente no comparto ese titular. Creo que estamos en un momento muy complejo, con una movilización social y un desasosiego social tremendo, y que se ha venido superponiendo a una situación compleja de seguridad en unas zonas del país que no hemos logrado, que no han logrado ser controladas a través de la política de seguridad del gobierno.
Muy bien, Thierry.
Gracias, Diana. Yo estoy de acuerdo. Colombia, desafortunadamente, ha tenido épocas peores. Eso no es ninguna buena noticia. Pero en el contexto actual, con unas generaciones que tienen unas expectativas distintas, mucha gente muy joven que de pronto no le tocó vivir esos finales de los 90 como nos tocó a los que estamos aquí hoy reunidos, y que no tienen ese dramatismo de esa violencia tan horrorosa y tan espectacular en el mal sentido de la palabra que vivimos en esa época, seguramente les debe estar pareciendo absolutamente inaceptable lo que está pasando ahora, a toda esa cantidad de gente que debe ser como la mitad del país, que no tiene los mismos referentes que tenemos nosotros. E incluso a los que vivimos esas épocas violentas, pues ya ha pasado tanto tiempo y ya mal que bien el país se había desacostumbrado a algunas de las peores cosas que ocurrían en aquel momento. Entonces yo sí creo que la percepción que puede haber en el ambiente sí es de un retroceso, y sí es de un retroceso grave. Y también estoy de acuerdo con María Victoria en que estas son violencias que obedecen a contextos distintos, que obedecen a factores a veces políticos, a veces criminales, algunas veces son temas de vandalismo que se han revuelto con el inconformismo y las protestas. Pero aquellas peores épocas de Colombia a las que se refiere el artículo, la entrevista con el doctor de la calle, siempre estuvieron conectadas con el narcotráfico. Y yo sí creo que hoy en día sí hay algo que sirve para explicar no todo lo que está pasando en el país, pero algunas de las cosas más terribles, las masacres, el atentado contra el presidente. Yo sí creo que hay un factor de narcotráfico muy importante ahí, que si bien no explica todo y no se trata de simplificar las causas, sí hemos dejado que ese problema se nos crezca.
Fíjese
otra vez.
Que, ahora que los escuchaba ambos, me pregunto, y tienen absoluta razón, en que sí, las dinámicas son muy distintas a esas violencias como las conocimos nosotros. Y sin embargo, hay unos hilos conductores como ese del narcotráfico que sigue alimentando esas violencias. Y me pregunto si las respuestas gubernamentales si no son exactamente las mismas frente a esa violencia como se daba en ese momento, y la respuesta gubernamental a esta violencia es exactamente la misma como lo leía y como lo planteaba ahorita. O sea, es como si el Estado no tuviera la capacidad de comprender esas nuevas dinámicas y, por lo tanto, como no es capaz de comprender cómo se complejizan esas violencias y tiene la mirada de que todo es una misma violencia, responde con la misma fórmula fallida, como ha sido de fallida frente al narcotráfico, como ha sido de fallida frente al reclutamiento, como ha sido de fallida frente a muchas cosas. Con lo cual, ahí me pregunto si no tiene razón Humberto de la Calle cuando dice que es el regreso al pasado. Porque si seguimos con un Estado que responde de la misma manera como respondió al pasado, con las consecuencias que esas respuestas nos dejó, pues estaríamos en ese país de antes, ¿o no?
Coincido, es la misma receta del pasado. Hoy son fenómenos nuevos que de hecho emerge esta convulsión social, no solo por la pandemia, sino porque permite ver líos estructurales que antes estaban apaciguados por el desafío del conflicto armado, pero seguimos aplicando la misma receta, el glifosato y el movimiento de territorio, pero Luis Felipe iba a hablar.
Luis Felipe, le dieron la palabra, que mujer tan querida.
Yo estoy de acuerdo con Angélica y con un historiador que es Jorge Orlando Melo. Jorge Orlando Melo decía que los seres humanos vemos el presente con las luces que da el pasado. Y si hay cosas que nos tienen que recordar el pasado, tenemos un deterioro en pobreza, 42% de pobreza. Nosotros veníamos de una década en que habíamos superado esas cifras de pobreza que eran muy importantes. Teníamos unas cifras de pobreza del 27%, estamos en un 42% de pobreza, Diana. Dos, sí creo que tenemos un déficit de institucionalidad muy fuerte. Temas que usted ha denunciado, es que no es esta coyuntura, es temas que usted ha denunciado, por ejemplo, el tema de chuzadas a periodistas que se denunciaron por parte de las Fuerzas Armadas, eso fue regresar al pasado. El fenómeno paramilitar, claro que no tenemos los paramilitares que teníamos antes de las AUC, pero ¿qué está pasando en el Catatumbo? ¿Qué está pasando con los pelusos? ¿Qué está pasando con el Clan del Golfo? Pues son grupos que en un momento determinado pues están ejerciendo de Estado en ciertas regiones. O ustedes, ¿por qué no se han preguntado por qué no hubo paros armados en el Urabá antioqueño? ¿Por qué? Porque habían otras personas que estaban utilizando la autoridad y hacían de autoridad en esas regiones, y allá ordenaron que no se podía parar. Entonces hay un fenómeno de narcotráfico muy, muy, muy grande. Yo creo que sí, en este momento estamos volviendo hacia el pasado, y lo dice, y la dice la percepción de inseguridad que tiene la gente cuando sale a las calles. Lo dice que han regresado los secuestros, han regresado el asesinato de policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Nosotros volver a yo que viví en Medellín, en la parte más conflictiva de Medellín, en los 90, los atentados contra la Cuarta Brigada de Medellín. Yo vivía a dos cuadras, y cuando uno ve los atentados que ha pasado en General Santander, que pasó en Cúcuta, pues sí estamos regresando. No, claro que no tenemos las mismas circunstancias, como dice María Victoria, no tenemos un asfalto tan fuerte, pero tenemos una disidencia. Pero sí tenemos,
yo fíjese,
tenemos un
que
gran
el otro día, entrevistando a Juan Carlos Flores a propósito del libro que sacó, le preguntaba un poco, porque siendo un hombre tan realista y tratando de explicar un poco en ese libro que se llama Los que Sobran, me hablaba de Medellín, y Medellín casi que le servía para plantear que estamos en un mejor país, en un mejor país convulsionado, lleno de una situación terrible, pero que ver Medellín de ese momento nos permite tener una lectura diferente de que sí somos capaces de crear unas condiciones para que Colombia la logre. Me refiero un poco a, no es comparable esas situaciones, y me parece que el ejercicio que estamos haciendo hoy es muy interesante, porque tenemos la tendencia a olvidar. Yo he escuchado incluso colegas míos diciendo que esta época es peor que la época de Pablo Escobar, como si olvidáramos lo que nos pasó y de qué manera lo pudimos tramitar. Pero sí hay unas violencias recicladas por una no solución correcta de las problemáticas de ese momento.
Entonces, ahí es donde mejor definición.
Ahí es donde me pregunto.
Diana, ¿puedo, señora? ¿Puedo dar una pequeña?
Adelante.
Me da pena, Thierry, puedo aceptar, y Angélica. No, es que a mí me parece muy, digamos, el hecho de no mirar el presente con el espejo retrovisor no es solamente para sentirnos mejor, que es que estamos ahorita mejor que antes. Es que el problema es que si seguimos mirando con el espejo retrovisor, vamos a seguir repitiendo las respuestas del pasado. Entonces ese es el problema. Entonces yo sí creo que es supremamente importante que podamos entender lo que nos está pasando ahorita y entender las diferencias, y no seguir catalogando. Hay que caracterizar las cosas por lo que son. Ahora, no neguemos, no, hay algo que es innegable, y no es una vuelta al pasado, perdón, es un continuo. Y el continuo en Colombia ha sido las economías criminales y el narcotráfico. Esto no es un regreso al pasado, es el continuo. Desmovilizamos paramilitares, desmovilizamos a las FARC, y el narcotráfico sigue ahí, y las economías criminales siguen ahí.
Y veníamos ahora de un contrapunteo donde se estaba tocando precisamente, claro, el tema de cómo no se atiende el punto fundamental, y va pasando el tiempo. Desde el gobierno de Uribe no se veía un atentado directo a un presidente. ¿Esto es un síntoma de qué? ¿Cómo entienden ustedes lo ocurrido el viernes en Cúcuta, donde una semana atrás hubo un atentado a la Brigada del Ejército? Y esto es un poco para pedirles que analicemos eso que hablaba ahora María Victoria, que es esa dinámica fraccionada, regional completamente, donde ocurren en la misma semana dos hechos de esta magnitud.
No, sin duda prende todas las alarmas sobre este sector. Hay que analizar con crudeza errores en la propia seguridad del esquema de avanzada, de preparación, de ruta de sobrevuelo, pero esto es grave, es crítico, porque fueron cuatro impactos que, por fortuna, pues todos ilesos, y no fue de mayor gravedad, pero sí revela el envalentonamiento en ciertas zonas, la capacidad en ciertas zonas y la decisión. Entonces, además de fallas de contrainteligencia y de prevención en la misma Guardia del Presidente, pues sí hay una realidad. En unos territorios la cosa está más caliente, están armados, están equipados, aquí hay fenómenos sofisticados, y bueno, ¿cómo fue esto? ¿Fue una casualidad? ¿Fue azar? ¿Fue planeado?
Muy bien. ¿Algún otro sobre lo de Cúcuta? Me gustaría que analizáramos el tema del atentado al presidente. Thierry.
Yo, pues, la senadora me robó la palabra. Yo iba a decir lo mismo. Hay un envalentonamiento de ciertas personas, de ciertas facciones violentas en la sociedad. Pues puede que haya habido elementos tácticos que fallaron en el tema del atentado. Pues ha habido expertos que dicen que eso, ahí se cometieron errores. Yo no soy quien para analizarlo desde ese punto de vista. Pero de todas maneras, hacerlo un atentado directo, una aeronave donde iba no solamente el presidente, sino varios ministros. Uno se espanta de pensar qué hubiera pasado si esa aeronave se hubiera caído. O sea, hubiéramos estado en un país completamente distinto el fin de semana, con unas condiciones de seguridad insólitas que no habíamos visto en Colombia desde hace varias décadas. Afortunadamente no pasó eso. Pero sí hay un envalentonamiento, repito ese término, de grupos armados, pero no solamente, y esto es lo que me preocupa a mí, no es solamente en el caso del helicóptero, es también lo que estamos viendo en las ciudades, es también lo que estamos viendo de gente que se atreve a secuestrar buses, de gente que se atreve a cobrar
vándalos que secuestran buses, pero también un SMAT que es capaz de atacar a un menor. Y eso me voy a un punto. me voy a un punto que ustedes hablaban ahorita, de que hay un problema de quiebra institucional, y yo me pregunto si el problema es de diseño institucional, que o el problema es de unas instituciones que están fuera de control.
Yo no tengo ningún problema con criticar esos abusos de fuerza de parte de la fuerza pública tampoco. Yo creo que eso hace parte de un fenómeno que está más conectado a lo que creemos y que tiene que ver con la falta de autoridad. Y la autoridad es un término que hoy en día está como pasado de moda y a la gente no le gusta porque creen que es una cosa de derecha. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Es decir, la fuerza sin autoridad es peligrosa. La fuerza con autoridad es lo que hay que ejercer y lo que hay que saber controlar, porque la fuerza se controla cuando hay autoridad y la fuerza se ejerce de manera legítima cuando hay autoridad. Y cuando se degrada esa autoridad, ya sea porque la fuerza pública comete abusos o porque toleramos cosas, desde cosas tan aparentemente inofensivas como que derriben una estatua. O sea, uno puede cuestionar los significados de los monumentos históricos, pero que se vuelva paisaje, que la gente salga a la calle y cualquiera que quiere derribe una cosa que hace parte de la urbanística de una ciudad. Cuando empezamos a dejar que eso pase todos los días sin ningún tipo de reacción, las cosas pueden escalar con mucha facilidad.
María Victoria, no, quería decir algo, y es que la pregunta que hago por el tema institucional es un poco porque no entiendo qué es lo que pasa, que no se puede tener ninguna de estas violencias, de todas estas violencias de las que estamos hablando con sus diferentes características. O sea, ¿por qué llegamos a un punto donde es imposible detenerlas? ¿Por qué seguimos con masacres como las que se están presentando? ¿Por qué la situación de vandalismo? ¿Por qué la situación de abuso policial? Y se vuelve una constante día a día. María Victoria.
Bueno, yo no tengo como una respuesta perfecta para eso, porque creo que ese es precisamente el meollo del asunto, y es que estamos en un contexto donde se mezclan muchas cosas. Entonces, imagínense ustedes la dificultad de ser, digamos, de la fuerza pública, una fuerza pública que le toca estar preparada a la vez para, digamos, actuar en un contexto donde se mezclan una movilización social legítima, ¿sí?, pacífica, con unas demandas legítimas, con unos entornos criminales muy complejos. Es que la degradación que estamos viendo hoy en día, no de la movilización social ni de la protesta, no me refiero a eso, no me refiero a los actos de degradación que estamos viendo en Bogotá, que estamos viendo en Bucaramanga, que estamos viendo en distintas ciudades, ¿cómo poder actuar ahí es realmente difícil? Porque es que tienes que tener una polivalencia bien, bien, bien importante, y esto en medio de un contexto de debate ideológico sobre el uso de la fuerza muy complicado, ¿no? Porque nadie niega, digamos, lo que ha sucedido, digamos, de las violaciones de derechos humanos, y por otro lado de los ataques de criminales que han habido en medio de las protestas por parte de criminales, pero digamos, aquí estamos atrapados en una discusión en donde, por un lado hay quienes están hablando desde la desconfianza a la fuerza pública, diciendo que hay que debilitar sus capacidades, y en el otro espectro, quienes piensan que esto, lo que está pasando, es porque la fuerza pública ha sido debilitada, luego hay que fortalecer sus capacidades. Entonces estamos en una discusión en donde no nos encontramos, porque estamos viendo esta problemática no desde toda su complejidad, sino desde una u otra de sus dimensiones, o desde la dimensión criminal o desde la dimensión de la protesta social y del derecho a la protesta. Entonces creo que estamos ahí como entrampados en esta situación, y solamente quisiera terminar con esto, es que a mí sí me parece que aquí estamos en un problema de verdad, y creo que lo que ha venido sucediendo es como una pérdida muy fuerte de liderazgo civil frente a los temas de seguridad en el país, de liderazgo civil nacional, y también, digamos, y de una enfrentamiento de liderazgos entre lo nacional y lo local, que ha debilitado mucho el liderazgo civil. Y creo que más que pensar en la reforma de la policía, porque bueno, reforma de la policía la podemos reformar, muy, muy complejo, pero en realidad aquí el problema es un problema de los civiles y de los civiles que están a cargo de estos temas de seguridad y de cuáles son las orientaciones que le están dando a la fuerza pública. La fuerza pública es un instrumento. Entonces creo que ese es un debate que no estamos dando, y creo que mucho de lo que está sucediendo es porque ha habido un debilitamiento brutal del liderazgo civil.
Ahora, ese debilitamiento del que usted habla, pues va acompañado de una narrativa que me pregunto, Luis Felipe, si no está volviendo más compleja la situación. Y me refiero a dos frases que les doy en dos momentos distintos. El presidente de la República, después del atentado, dice que esto es producto del desespero del ELN y de las disidencias de las FARC porque se están viendo atacados. Yo me pregunto si esa respuesta es una respuesta que reconoce que hay una región que es territorio de nadie, o por lo menos no del Estado. Y luego, en una reunión como la de hoy, dice que en Colombia no hay un estallido social, sino un estallido de emprendimiento. Entonces, cuando uno tiene una narrativa desde el jefe de Estado, en dos respuestas como estas, ¿cómo se cocina una solución?
Diana, yo lo decía en una columna, y yo creo que si existe una desconexión entre la realidad y ciertas decisiones o comunicaciones que han salido de la presidencia. ¿Qué sentido? Por ejemplo, presentar una reforma tributaria en un momento en que no se podía presentar, con unos mensajes equívocos que llegaron a las personas más perjudicadas por un tema de la pandemia. Dos, yo creo que cuando no se comunican tranquilidad, seguridad, se empieza a transmitir debilidad, pues esos actores empiezan como a oler esa inseguridad y empiezan a pasar lo que está pasando en las ciudades, que empiezan a desconocer la autoridad, como lo decía Thierry, y uno siente que esa autoridad, a veces a los que tienen el uso de autoridad, les da miedo poderlo utilizar. Porque uno, como con Thierry, uno condena los actos ilegales. El ESMAD no puede ni atacar a un menor de edad, ni, como lo ha señalado la alcaldesa de Bogotá, ni puede sobrepasarse frente a la contención de una protesta, pero sí tiene el deber de utilizar la autoridad cuando 20 personas están bloqueando la entrada de una ciudad, o cuando en un momento determinado se está dañando el Transmilenio para hacer que haya un desespero social en un momento determinado. Yo creo que el gobierno tiene una desconexión. Esa desconexión ha llegado a que a que se genere una falta de liderazgo, tanto así que el líder del Partido Centro Democrático salió a decir en una entrevista en un medio de comunicación que no podía hacer o que iba a ser una campaña muy difícil con los indicadores sociales que hay y además con los indicadores de seguridad que existen. Entonces empieza a generarse como toda una atmósfera de que falta un liderazgo, que efectivamente no hay una conexión con lo que está pasando en las calles, y dos, que lo tienen en una burbuja, que no le están permitiendo ver que acá no hay ningún estallido de procesos nuevos de jóvenes que estén constituyendo procesos de emprendimiento, sino que existen muchos jóvenes que no ven una esperanza en un futuro porque no tienen acceso a la universidad, no tienen acceso a crédito educativo, o si tienen acceso no tienen cómo mantenerse en esos procesos educativos, y lo que tienen que salir es a salir a buscar trabajos, y los trabajos que están encontrando son trabajos que a veces ni siquiera le están pagando el mínimo. Entonces sí hay un tema de un estallido social muy grave que viene con ese 42% de pobreza, de donde pasamos del 90% de los colombianos a comer tres comidas diarias a ahora al 68% a comer tres comidas diarias, con regiones como Cartagena que apenas el 50% puede llegar a tres comidas diarias.
Entonces, me tengo que ir a una pausa, un segundo, que me están pidiendo una pausa para los deportes. Ya regresamos.